Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 16 grados y medio de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Una celebración que cada vez se hace más necesaria para buscar referentes con los que estimular a las jóvenes a que estudien grados de ciencias, porque las estadísticas siguen poniendo de manifiesto la escasa presencia de la población femenina en las ingenierías. Los estereotipos siguen existiendo y socavando la educación en igualdad de condiciones para ellas y ellos. Hoy martes, en nuestra tertulia política, abordaremos con los representantes de los partidos políticos con representación municipal las políticas de igualdad y los temas de actualidad que ocupan durante estos días nuestro tiempo de la información. Además de salud ocupacional y recursos humanos, terminaremos el programa de hoy hablando de la Dama de Elche, con el nuevo director de la Cátedra Institucional de la Universidad Miguel Hernández, Francisco Vives, y con varias damas vivientes de la Real Orden. Les apuntaremos algunos de los secretos de la vestimenta de la dama que Francisco Vives nos acercará en la charla que va a ofrecer esta misma semana, el jueves, a las 6:30 de la tarde, en el Colegio de Abogados de Elche, un acto de la cátedra. Y estos son algunos de los contenidos del programa La Glorieta, que comienza aquí en el 101.4 de la FM, en Teleelch Radio Marca. Les invitamos a que continúen con nosotros en las próximas horas, porque después de La Glorieta vendrá Rosa Lucas con su programa de entretenimiento Entre Amigos, para ofrecerles después, a la una, nuestro informativo con Iciar Martínez y Marga García, para terminar con el programa deportivo Elche en Punta con Paco Gómez. Ahora La Glorieta inicia su tiempo con, siempre lo hacemos igual, con nuestra selección musical del día.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues en la primera sección que dedicamos a la música del cine, hoy hemos escogido la obra Bodas de Sangre, del gran Federico García Lorca, una historia que se ha llevado al cine, también al teatro, con gran maestría, donde la banda sonora contiene una canción, Hay Luna, que nos refleja ese gran simbolismo que tuvo la luna en la obra de Lorca. Bodas de Sangre fue escrita por el poeta con muchos elementos antropológicos del lugar donde se produjo el crimen de Níjar a principios del pasado siglo, en el que Lorca se inspiró para escribir esta tragedia literaria.
Ya sale la luna.
Hay luna que sales, luna de las hojas grandes. Hay triste luna, deja para el amor la rama oscura. Cisne redondo en el río, ojo de las catedrales, alba fingida en las hojas. Soy, no podrán escaparse. Han de entrar en todas partes y allá en los bancos oscuros rumor de claridades para que esta noche tenga mis mejillas dulce sangre y los juncos agrupados en los anchos pies del aire. ¿Quién se oculta afuera, digo? ¿Quién se oculta afuera, digo? ¿Quién se oculta afuera, digo? Afuera, digo, no. Podrán escaparse.
preciosa banda sonora de Bodas de Sangre, y en la sección que dedicamos a los clásicos del jazz vamos a utilizar el suave deslizar de las canciones de Nora Jones para marcar el ritmo de nuestro programa La Glorieta en el momento en que lo destinamos al jazz.
Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me. Come away where they can't tempt us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you.
Y en la sección que dedicamos a la poesía vamos a escuchar al cantautor español Pedro Guerra musicar uno de los poemas más célebres del gran escritor y premio Nobel de la literatura, el chileno Pablo Neruda, Antes de amarte, amor.
Antes de amarte, amor, nada era mío. Vacilé por las calles y las cosas. Nada contaba ni tenía nombre. El mundo era del aire que esperaba. Yo conocí salones cenicientos, túneles habitados por la luna. Ángares crueles que se despedían, preguntas que insistían en la arena, en la arena. Todo estaba vacío, muerto y mudo, caído, abandonado y decaído. Todo era inalienable. Todo era de los nosotros y de nadie. Hasta que tu belleza y tu pobreza llenaron el otoño de regalos. Antes de amarte, amor, nada era mío. Vacilé por las calles y las cosas. Nada contaba ni tenía.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. ¡Tú decides! Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
¡Mira, mira, mira! ¡Ese SEAT me está poniendo ojitos!
¡Ay, el amor! Ven a Serrauto y encuentra tu coche ideal en los Red Days de SEAT. Del 13 al 20 de febrero, 35% de descuento en toda la gama SEAT. Ven a los Red Days de SEAT y enamórate.
Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche.
Hoy es el día de los enamorados.
San Valentín en Teleelch, Radio Marca. ¿Quieres decirle cuánto le quieres? ¿Mandarle un mensaje especial o contarnos vuestra historia de amor? Manda ya un email a enamorados@teleelch.es y lo leeremos en directo en el programa especial Enamorados. Además, puedes llevarte uno de los muchos regalos que sortearemos durante el día. Recuerda, el 14 de febrero, desde las 9 de la mañana, especial San Valentín en Teleelch Radio Marca. Programa patrocinado por Ernesto Joyero.
San Valentín, yo no te olvido.
Todos los martes, en La Glorieta, tertulia política.
Son las 9:15 de la mañana, tenemos 16,6 grados de temperatura y es martes, ya lo saben, y hay tertulia política, lo hemos dicho. Comenzaremos hablando de varios asuntos que están ocupando el tiempo de la información de los medios locales. Para hablar de la gestión del equipo de gobierno y del trabajo de la oposición, tenemos a representantes tanto de la oposición como del equipo de gobierno. Tenemos con nosotros, le damos la bienvenida desde la oposición a la portavoz, por primera vez, aquí en esta tertulia de Vox, Aurora Rodil. Muy buenos días, Aurora.
Muy buenos días a todos.
Le acompaña la concejal del Partido Popular, Elena Bonet. Muy buenos días.
Buenos días, Rosmari.
Ellas son representantes de la oposición y frente a ellas está el asesor de Compromís, Jorge Villar. Buen día.
Buen día.
Y el portavoz del equipo de gobierno y del Grupo Socialista, Héctor Díez. Muy buenos días.
Hola, señor. Muy buenos días.
Héctor, comenzamos con usted, porque hay muchos temas importantes. los pudimos ver en la entrevista que le hicimos al alcalde la pasada semana, y es que ustedes ahora como prioridad tienen muchas reivindicaciones sobre la mesa. La primera es que reclamar al ministro Ábalos que el AVE llegue en 2020, se cumpla el plazo dado y que además llegue sin dar rodeos. Y para ello tienen un aliado, el portavoz popular, Pablo Ruz. Ayer les tendió la mano, quiso hacer frente común con el alcalde y con el diputado socialista Alejandro Soler, pues para hacer más presión ante el ministerio.
Bueno, bien, la verdad es que desde hace ya unos cuantos años, yo diría que quizá demasiados, se nos han dado distintas fechas para la llegada del AVE, y por diversas circunstancias a las que ahora sería difícil entrar una por una, siempre se ha ido retrasando. Sí que es cierto que la última que se produjo sobre los accesos a Murcia, pues quizás se podría considerar una cuestión de peso, dado que la gente tiene que saber que nuestra línea de AVE es la Murcia-Madrid, no el Alicante-Madrid, y por tanto eso ha sido una circunstancia de peso para el último retraso, pero yo creo que ya llevamos demasiado tiempo esperando, ¿no? Y recuerdo desde aquella visita del ministro Íñigo de la Serna, cuando era presidente Mariano Rajoy, pues ya teníamos unas primeras fechas y luego pues se han ido dilatando por diversas circunstancias. Yo creo que llevamos ya mucho tiempo esperando. Creo que independientemente de lo que pueda suceder en Murcia, es necesario que se ponga de una vez por todas en marcha el AVE. Y bueno, ahora se nos plantea, parece que se ha dejado caer este globo sonda a través de los medios de comunicación sobre la posibilidad de poner parcialmente en funcionamiento la línea dando servicio a Orihuela y a Elche con la línea Alicante-Madrid, lo que nos haría dar un pequeño rodeo. Y bueno, lo cierto es que no es exactamente lo que queremos es que de una vez por todas se ponga en marcha la línea Murcia-Madrid, que es la que de verdad da servicio a Elche. Si tiene que ser una cuestión puntual a la hora de poner en marcha el servicio, bien, pues habría que hablarlo y se nos tendría que explicar muy bien y con fechas, por favor, ya concretas. Pero ahora bien, no renunciamos lo más mínimo a que este año, una vez por todas, se ponga en marcha el AVE y con su trazado que nos haga reducir tiempo a los ilicitanos con Madrid. Dicho esto, yo creo que a mí me parece positivo, desde luego, que cuantas más voces se sumen a esta reivindicación, mucho mejor, y más teniendo en cuenta, desde luego, que tenemos las Cortes Generales más plurales de la historia de la democracia, y en este caso, pues bienvenida la aportación y la suma de voluntades de todos los partidos políticos que se quieran sumar a ello, ¿no? Ya se ha debatido muchas veces en el Pleno Municipal sobre esta cuestión, la Junta de Gobierno también ha aprobado muchas veces mociones en este sentido, y bueno, pues si ahora los grupos de la oposición se suman a ello, mejor que mejor. Así que yo creo que es una buena noticia y desde luego supondrá que todos contribuyamos a que en la corporación municipal haya mejor ambiente.
Desde Compromís, el diputado Joan Baldoví sabe algo de esta solución provisional que el ministro Ábalos lanzó.
De hecho, Joan estuvo la semana pasada aquí en Elche y se lo trasladó también a todos los vecinos que se acercaron a hablar con él, que por supuesto que para nosotros es una prioridad porque, de hecho, el pacto de investidura nosotros lo condicionamos a que se acabara el tema de la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana. Y él explícitamente, ¿no?, dijo los ejemplos del AVE y el ejemplo de la Ronda Sur, que son temas que dices que no se pueden retrasar más. Es que al final llevan aquí pidiéndose y diciéndose siempre que va a ser una fecha concreta y al final se te da una solución casi que parece que sea como a regañadientes y bueno, vamos a desviarlo por Alicante y vamos a no sé qué, que dices no, o sea, lo que hace falta ya es una solución definitiva. El peso de empresarial que tiene Elche, que es, le vendría muy bien esa conexión del AVE con Madrid, tiene que solucionarse cualquier otra solución me parece que es una solución pues poner una tirita, ¿no? Y no, creo que no estamos en esas.
Desde Vox, Aurora Rodil, temen que esta solución provisional, en el caso de que se produzca, sea una excusa para alargar la llegada del tren de alta velocidad.
Bueno, desde Vox el problema que tenemos es que si el interlocutor es Ábalos, que nos demostró en esta semana que es capaz de mentir en un día más de 6 veces, o más de 12, o más de 100, entonces creo que a buen puerto hemos llegado para hablar. O sea, obviamente desde Vox lo que queremos es que se llegue a una solución, que ya tendría que haber estado. El AVE es necesario para nuestra zona y en las condiciones adecuadas, pero la verdad que sospechamos en que el gobierno central va a ser ineficaz y además nos va a mentir, porque Ábalos demostró que sabe mentir muy bien, o muy mal, porque se le notó mucho.
Elena.
Bueno, desde luego, lo que sí que es cierto es que, y en eso estamos todos de acuerdo, creo yo, que el AVE lo necesita Elche, lo necesita la comarca, lo necesita la provincia, por ende la Comunidad Valenciana, y es una reivindicación que llevamos todos los partidos políticos, por supuesto el Partido Popular, desde hace muchos años, gobierne quien gobierne. En estos momentos entendemos, y me alegro, las palabras del portavoz del Partido Socialista, Héctor González, Héctor Díez, recogiendo el guante de Pablo Ruz, que no es un guante que tiende ahora, porque nosotros hemos estado siempre en la misma línea, en la línea de la necesidad para Elche del AVE, de la necesidad de la terminación de la Ronda Sur, como ha dicho también el compañero de Compromís, y en ese sentido creo que ya ha habido más de una reunión por parte del equipo de gobierno con el ministro, y que hasta la fecha, pues bueno, creo que de lo que se trata es que se, de marear la perdiz, y creo que eso no se lo merece el pueblo de Elche. Necesitamos ya fechas concretas, que el AVE se ponga en funcionamiento rápidamente, y espero que esa mano tendida de mi portavoz, del portavoz de mi grupo, Pablo Ruz, sea recogido por parte del equipo de gobierno, que se pongan las pilas, que vayan a Madrid y que exijan al ministro Ábalos que se ponga al tajo, que es lo que tiene que hacer, en vez de reunirse con miembros de narcogobiernos y cosas por el estilo, que se ponga al tajo a trabajar y que tengamos el AVE lo antes posible.
Hemos visto a un líder del Partido Popular muy activo, porque no solamente ayer dijo de proponer un frente común para conseguir garantizar la llegada del AVE a Elche lo antes posible, sino también el pasado viernes se reunió con la oposición para hacer frente común para todos los grupos de la oposición y luchar contra lo que ustedes consideran el rodillo del equipo de gobierno. Ahora tienen la oportunidad, lo tienen enfrente. El equipo de gobierno está actuando de forma arrolladora con la oposición.
Bueno, pues nosotros entendemos que sí, y además desde el principio de esta nueva corporación. No me gusta hablar de repartos de sueldos, competencias, historias de esas, porque es algo que creo que no interesa a los ciudadanos. Hay cuestiones más importantes, por supuesto, ¿no? Pero desde el momento que nosotros alcanzamos la cota de 9 concejales y se nos permite tener solamente 2 dedicaciones exclusivas para un trabajo de 9 personas, pues ya empezamos con el rodillo. Pero no pasa nada. No pasa nada porque nosotros nos adaptamos a todas las circunstancias, y no por tener más o menos dedicación exclusiva vamos a trabajar más o menos. Nosotros vamos a trabajar como tenemos que hacerlo, con todo ímpetu y con toda ilusión. Pero no solo es eso, es que se demuestra en los plenos. Se demuestra en los plenos porque el alcalde, que es quien tiene que moderar los plenos, muchas veces no actúa con equilibrio según se trate de un concejal o de otro. Aquí tenemos, por ejemplo, a Héctor Díez, el portavoz, donde se le permite, bueno, pues utilizar los tiempos y en alguna ocasión alguna que otra descalificación grave con respecto a nuestro portavoz, y no ha sido corregido por parte del alcalde. Sin embargo, en cuanto nuestro portavoz se excede un poco del tiempo, ya se le está cortando, no se le deja hablar y se le atropella de una manera pues bastante insidiosa, diría yo. Y luego, pues el equipo de gobierno se dedica a lanzar una serie de mantras, así como que nosotros crispamos la oposición, y desde luego ni es nuestra misión ni es nuestra intención, pero si alguien crispa, por supuesto, es el alcalde con su manera de moderar los plenos.
Vox va a hacer ese frente común con el Partido Popular.
Bueno, a mí me gustaría aclarar este punto, porque curiosamente una charla informal que tuvimos con Pablo Ruz y Eva Crisol generó controversia. O sea, esta fue una reunión informal donde comentamos entre las fuerzas de la oposición que sí que nos sentíamos bastante ninguneadas, había desequilibrio en esta función moderadora del alcalde, etcétera. No quiero repetir lo que dijo Elena, porque es la realidad. Incluso quizá lo más grave son las descalificaciones personales que a veces tenemos que sufrir. Pero como dice nuestro gran Iván Espinosa de los Monteros, los de Vox venimos llorados de casa. Entonces no nos vamos a quejar por esas pequeñeces. La reunión fue una reunión informal en la que manifestamos nuestro malestar, pero de ninguna manera fue una reunión para tomar actitudes comunes como si fuese un bloque único. Yo quiero decir desde Vox que nosotros nos consideramos oposición, tan oposición como el Partido Popular y como Ciudadanos, e incluso muchas veces somos oposición a ellos. Hay un diagnóstico que a veces el periodismo y la gente también hace de Vox equivocado, que nos dice que somos personas que estamos despechadas del PP y que por eso se fundó Vox. Y bueno, eso es completamente errado. Nosotros somos personas de derechas que encontramos en Vox quien defienda nuestros ideales, los que estuvimos toda la vida. Algunos pertenecían al PP, pero otros, como yo, no pertenecíamos a ningún partido. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros mantendremos nuestra oposición firme.
Pero separados del partido.
Pero separados. Nosotros Bien. Somos otro partido.
Pues, dicho esto al equipo de gobierno, Héctor, ¿interesa a alguien los problemas de la oposición en estos momentos?
Hombre, yo creo que los problemas internos de los partidos políticos, lo cierto es que no creo que interesen, desde luego, a nadie. Sí que es cierto que al final, si de alguna manera pues acaban influyendo en la vida municipal y en realizar su trabajo, pues entonces puede que sea diferente, ¿no? Pero desde luego yo creo que no suelen interesar mucho los trapos sucios de cada partido político. Ah, bien, yo creo que lo cierto es que a nosotros sí que nos sorprende un poco esto de que ciertos partidos de la oposición se acaben plegando a lo que dice el Partido Popular. Bueno, cada uno obrará y cada uno recogerá luego sus frutos, pero cuidado que los paraguas de los partidos grandes son muy grandes y algunos pueden acabar engullidos por ese paraguas.
Te aclaro que yo no me pliego a nadie, ni Vox se pliega a nada,
lo acabo de aclarar. Déjelo terminar porque le ha dejado a usted terminar.
Sí, sí.
Bueno, por otro lado, yo tengo la sensación de que a veces nos encontramos con un líder de la oposición en un tono muy crispante, incluso tengo que decir que algunos disparan diciendo que si el equipo de gobierno descalifica o no, yo no voy a entrar en ese juego, pero desde luego en el último pleno sí que yo no reconocí a mi compañero y amigo Pablo Ruz, faltando el respeto a una concejala porque leía su intervención. Eso no es propio de él y debería hacérselo mirar. Por otro lado, unos días en crispación, otros días en oposición de Estado haciendo propuestas muy grandilocuentes, como que hasta la presidenta del Congreso y la presidenta del Senado se sienten ave del ave de Matola, lo veo un poco complicado, pero bueno, bienvenido sea. Y desde luego yo prefiero esa actitud y esa oposición constructiva a otras distintas. Y estoy convencido de que los ciudadanos nos lo van a agradecer muchísimo a todos los grupos políticos de la oposición. Yo creo que todos tenemos que contribuir a que el Pleno, desde luego, funcione mejor. Y los que estamos gobernando en este momento, porque si lo han dicho los ciudadanos, pues más, ¿no? Pero yo creo que todos. Ahora bien, yo no establecería si unas cosas, recursos son muchos o pocos, porque entonces yo siempre podría hablar de cuando gobernó el Partido Popular y cómo quedó el Partido Socialista con 12 concejales. Pero es que no voy a entrar otra vez a hablar de Mercedes Alonso, de cómo dejó al Partido Socialista con muchísimos menos medios de los que tiene el Partido Popular hoy. Yo creo que lo que hay que intentar es un poco mirar al futuro y contribuir entre todos a que el Pleno tenga un debate lo más sosegado y constructivo posible, y en ello el equipo de gobierno queremos estar. Ahora bien, lo que no se puede pretender tampoco es que si la oposición establece unos argumentos, el gobierno no conteste, y sobre todo cuando a veces se dan datos que no son ciertos. Y en el último Pleno, tengo que decirlo, que se dieron datos que no son ciertos. En Elche, un 30% de los alumnos no van a la concertada. Eso no es cierto. No llega al 18%. Y desde luego no hay 15 centros concertados en Elche. Y eso se dijo. Ante eso, el gobierno tiene que contestar. Ahora bien, yo creo que haríamos bien entre todos intentar establecer una crítica constructiva y a contestarnos con el mayor respeto posible. Ahora bien, tampoco hay que confundir a veces que se pueden hacer intervenciones pues que de alguna manera aporten argumentos y se vistan pues lo mejor que pueda uno, siempre sin faltar al respeto. A bien, tampoco se puede tener la piel tan fina, ¿eh?
¿Y cómo ve, Jorge, esta relación entre el equipo de gobierno y la oposición?
A mí es verdad que hay ciertas actitudes en los plenos que me parece que no dan un ejemplo exquisito, y creo que debería moderarse el lenguaje. Lo que pasa es que, claro, aquí lógicamente yo voy a verlo hacia cómo actúa en un momento dado alguien de la oposición, y ellos lo ven de otra forma. Lo bueno y la diferencia ahora es que, como ahora los plenos pueden entrar quien quiera y se retransmiten también por internet en directo, pues como estamos hablando de cosas además que creo que entran dentro de la subjetividad, pues ahora el público, los ciudadanos y ciudadanas de Elche, pueden verlo y opinar ellos mismos si realmente hay una parte o son las dos partes las que estamos cayendo en ese tipo de actitudes, y que juzguen ellos mismos, ¿no? Porque aquí al final solamente estamos diciendo opiniones muy personales.
Yo quería decir una cosa a los dos concejales del equipo de gobierno. Hombre, cuando...
Bueno, tenemos a Héctor y al asesor.
Bueno, pero que forma parte del partido, sí, que está en el equipo de gobierno. Vamos a ver, usted mismo se contradice, señor Díez, cuando habla de piel fina, si la única descalificación... Y no quiero entrar en cuestiones de patio de colegio, pero tengo que acotar esto. No, es que hay que acotarlo porque usted lo ha nombrado. Habla de piel fina y si la única descalificación, que puede estar mejor o peor, es decir, que una concejal ha leído una intervención, hombre, habiendo oído las cosas que se han escuchado en el pleno por parte de usted, por parte de la propia señora aludida, María José, en fin, ¿qué quiere que le diga? Se han oído cosas de una insidia bastante grave por parte suya, además concretamente por parte suya, Héctor. Entonces, yo, a ver...
¿Cuáles? Bueno, me gustaría escucharlas una detrás de otra, pues, porque creo que si usted no entiende entre la argumentación política y diferencia con la descalificación, que desde luego no he descalificado
mire,
nunca.
Se lo voy a decir fuera de onda, porque hay cuestiones que no merecen ser mentadas, y mucho menos públicamente. Usted las ha dicho y punto. Sí, hombre, y además se le ha llamado por parte también de su grupo antisistema, se le ha llamado sinvergüenza, en fin, una serie de cuestiones que, sí, a Pablo Rosa le ha dicho que no tenía vergüenza por parte de la concejal de educación. En fin, eso es entrar en cuestiones de patio de colegio. Y también tenemos que entender, eso es una cuestión aparte, que los debates pueden ser contundentes. O sea, porque una persona sea una persona elocuente, porque una persona le ponga apasionamiento al debate, no quiere decir que crispe. Yo he sido diputada en las Cortes Valencianas 8 años y hemos tenido debates que aquí se calificarían de muy broncos. Y desde luego que no eran broncos. Siempre que no se descalifique personalmente a nadie, cada uno puede exponer, cada uno sí se ha hecho, sí se ha hecho, sí se ha hecho, cada uno puede exponer las cuestiones según su estilo. Unos le ponen más pasión, otros les ponen menos pasión. En el caso de mi portavoz, es una persona muy elocuente, es una persona que vive con pasión las cuestiones, que defiende porque las siente, y de ahí a decir que crispa o que embronca los plenos, creo que hay una diferencia muy grande. Entonces, cuando hablamos de piel fina, a ver quién la tiene más, señor
Aurora. Yo quiero hacer dos puntualizaciones. Una al equipo de gobierno, que es, a mí no me preocupa sinceramente todo lo que digan de nosotros. O sea, a mí, de mí pueden decir lo que quieran, porque tengo una vida sumamente aburrida, así que... pero la cuestión es esta. Yo estoy viendo en los plenos, a la hora de presentar mociones, que yo entiendo que mis mociones ideológicas las voten en contra. Obviamente, tenemos visiones del mundo, de España, de la vida, totalmente diferentes. Pero el problema es cuando tenemos mociones para la ciudad, para el bien común, que nosotros votamos a favor cuando ellos las proponen, porque es la gente y la ciudad, el municipio lo que importa. Sin embargo, sistemáticamente nos votan en contra, sea lo que sea. Eso es una puntualización al equipo de gobierno. Y otra puntualización que quiero no dejarlo pasar, porque pasó esta semana y es a nivel nacional, pero tiene que ver con la oposición. Si bien nosotros compartimos cosas con la oposición en algunas visiones, sin embargo, debemos decir que desde Vox estamos muy disgustados con el Partido Popular, porque a nivel nacional se nos hizo un bloqueo. Se prefirió votar con... justamente aquí los que pertenecen al equipo de gobierno de aquí, y se nos quitó de las comisiones, y eso nos pareció una actitud muy antidemocrática. Entonces, por eso quiero aclarar, nosotros compartiremos muchos valores, pero obviamente somos un partido que en realidad representa la oposición en España en este momento.
Lo ha dejado claro. Vamos a hablar de otro tema que también preocupa, y es que ayer mismo hubo un centenar de personas exigiendo una mejor gestión en el centro de salud del Toscar. ¿Qué está pasando en el centro de salud del Toscar? Porque también hubo, tanto de Compromís como del PSOE, hubo representantes políticas allí en la manifestación.
Bueno, hay unos atrasos, ¿no? En la cuando solicitas atención primaria se te dan unas citas de 3 semanas, un mes. Entonces esto no es tolerable, o sea, y aquí pues la gestión de ese centro pues tendrá que poner una solución, y evidentemente a nosotros nos parece que simplemente esto es una herencia de la privatización de la sanidad, ¿no? Y que lo que el error es que la sanidad debería ser pública, y eso es por lo que apuesta Compromís, y por lo tanto creo que en esa dirección habría que ir para evitar esta serie de situaciones, pues que evidentemente lo que hacen es perjudicar a los ciudadanos.
Héctor.
Bueno, pues en este caso
el alcalde también hizo una nota de pública el pasado viernes.
Sí, desde luego. Y además tengo que decirlo, que como usuario de ese departamento de salud, del que tengo que decir que el servicio que se presta, desde luego nadie está diciendo que no se preste un buen servicio, ¿no? Y yo lo digo en primera persona, mis hijos han nacido allí, no he tenido ningún problema y he sido paciente de ese hospital y de ese centro de salud. Pero ahora bien, es cierto que en este momento, en un lado de la ciudad, si uno pide cita con su médico de cabecera, tarda un día o dos en recibirla, en el caso del Hospital General, de los centros de salud que dependen del Hospital General, y tarda una semana o más en el Hospital del Vinalopolos, que dependemos de allí.
Eso está comprobado.
Es comprobadísimo. Y si tiene que ir al punto de atención esta hospitalaria del Toscar, yo el fin de semana pasado, no, el anterior, estuve 2 horas y media, y delante solo había 5 o 6 personas. Ahora bien, había una falta de personal terrible para atender.
¿No ocurre en el PAS de Altavix?
Yo el PAS de Altavix no lo sé. Ahora bien, ya le digo que he comprobado por familiares y amigos que dependen del otro departamento, se tarda menos tiempo en dar una cita a médico de cabecera. Y creo que se te ha pasado la gripe ya cuando te dan, en este caso, la cita. Ahora bien, con esto, el viernes hay Consejo de Salud del departamento del Vinalopó, y desde luego desde el Ayuntamiento lo que vamos a defender es que se tienen que tomar medidas inmediatas por parte, en este caso, del concesionario, que es Ribera Salud, y que, desde luego, si tiene que contratar más médicos, si tiene que hacer más horas, no lo sé cuál es la decisión, pero, desde luego, no se puede entender ninguna de las maneras que la mitad de la salud tenga una asistencia sanitaria más puntual que otra. Desde luego, todos debemos ser iguales ante ello. Y de fondo está la cuestión, desde luego, que ha comentado Jorge, y que desde el Partido Socialista compartimos con Compromís. En la medida en que sea posible, y la Generalitat lo está cumpliendo paso a paso, hay que revertir todas estas concesiones. Desde luego no se puede hacer de golpe, es imposible, porque las arcas públicas dan para lo que dan. Y en este caso pues habrá que cumplir probablemente a que se cumpla esa concesión, pero cuando llegue el momento, desde luego nosotros somos partidarios de revertirla. Desde luego, insisto, nadie pone en duda la profesionalidad de los médicos del Departamento de Salud del Vinalopó. Ahora bien, creo que necesitan más medios para hacer su trabajo, y muchos ya están diciendo que con los que son no pueden reducir esos tiempos de atención.
Aurora.
Bueno, yo voy a hablar en este tema como conocimiento de causa, porque soy médico de PEMAN, que ahora se llama doctor Alberto García.
O sea, usted es médico, pertenece al Departamento de Salud del Vinalopó.
Yo hablo con conocimiento de causa de paciente.
No, pero yo te voy a decir cuál es la problemática interna. Es cierto que en este momento puntual nosotros estamos sufriendo una falta de médicos, pero no porque el hospital no contrate médicos. Yo no soy, aquí no vengo como defensora del Vinalopó, faltaba más. Simplemente yo te cuento la realidad. Entonces, el Vinalopó está buscando médicos de atención primaria con ahínco. Y tenemos una falta de médicos en la zona gravísima. Y obviamente, los médicos, ante esa posibilidad, prefieren ir al otro sistema de salud, porque el Vinalopó es bastante exigente con nosotros. Es muy exigente. Y como a mí me gusta la exigencia, yo no tengo problema con esa exigencia. Pero es cierto, como hay muchas plazas médicas, ha habido un desfasaje de médicos de un sistema al otro, y entonces, en este momento, en primaria, estamos sufriendo una falta de médicos pero el hospital está buscando médicos. No es que no quiera contratar médicos.
Pero nadie quiere trabajar para el Departamento de Salud del Vinalopó. Quizá por
pero no es así, claro. Pero no es así. Extraño, o sea, ¿no? Yo, mira, yo quiero trabajar. O sea, yo estoy contenta. Yo
es lo que estás diciendo, Aurora.
Quiero decir.
Que no están buscando, no encuentran médicos porque, de atención primaria porque se van al Departamento de Salud.
No, pero porque no hay tampoco. En una época había médicos de sobra y ahora hay un proceso de jubilación de toda una generación de médicos. En los próximos 5 años se jubilan el 30% de nuestros médicos de primaria. Es algo generacional, una crisis, y convengamos que el hospital Vinalopó nos exige mucho, pero es por el bien del paciente. Nosotros en los centros de salud trabajamos la cronicidad en un nivel de excelencia altísimo. Pero los datos que él da de atención primaria, sin embargo, si vamos a especializada, nuestra demora es mucho menor. O sea, es así, o sea, que se dan datos parciales. A mí me parece, yo en este momento no me quiero pronunciar por ninguno de los sistemas, a mí me parece que todo el mundo tiene que tener acceso a la salud. Y yo considero que el Hospital Vinalopó es la salud pública también, independientemente tenga una gestión privada o pública, pero es la seguridad social. Es la seguridad social y los atendemos en forma gratuita, como se debe hacer, y con muy buena calidad. Que agradezco que no hayas dudado de nuestra calidad asistencial, ¿no? Pero es que yo que voy a muchos congresos, nos felicitan la forma que hacemos primaria. Sí.
Bueno, yo como paciente, en este caso de doctor Sapena, también pertenezco a la zona del hospital de Vinalopó, pues, a ver, sí que es verdad que se nota. En épocas de repuntes asistenciales, como es el actual, donde hay muchísimos casos de gripes, catarros y demás, una cierta demora. Pero puntualmente en esta época a mí me atienden siempre sin demora y además sin tener que esperar pues, apenas unos minutos hasta que mi médico me atienda. Pero en cualquier caso, si hay un problema, está claro que hay que exigir que esos problemas se solucionen. No cabe otra por parte de la consellería, me refiero al modelo de colaboración público-privada. Pero claro, es que la consellería se tiene que exigir a sí mismo también, porque vamos a ver, estamos hablando de falta de médicos, es que la propia consellera hace un año reconoció que faltaban pues aproximadamente más de 300 médicos en la Comunidad Valenciana y ha sido incapaz hasta la fecha de contratar a esos médicos que hace falta en el sistema de salud público. Y luego con respecto a lo que dice Aurora, tiene razón. Una cosa es que haya podido haber problemas en primaria por esos picos asistenciales que se dan en un momento dado, pero sin embargo, y yo tengo datos de la última memoria que he podido conseguir de la Generalitat Valenciana de mayo de 2019, cuando en la atención quirúrgica o en la atención especializada, como bien dice Aurora, de una media de 103 días... el hospital del Che Crevillente del Vinalopó, la media estaba en 37 días, o sea que ahí precisamente las demoras bajan muchísimo. Y hay una cosa muy importante y muy significativa, y es que hace 2 o 3 días el síndico de Greuges de la Comunidad Valenciana ha abierto una queja de oficio por las listas de espera para las intervenciones quirúrgicas en la Comunidad Valenciana. Y hay el Hospital Clínico de Valencia, en la planta de neumología se están poniendo hasta 3 camas por falta. Bueno, en fin, quiero decir que la situación de la sanidad en este momento en la Comunidad Valenciana tiene muchos problemas, tiene que acometerlos y solucionarlos. Entonces, me parece bien que se le exija a determinados sistemas de colaboración público-privado en este caso, pero que empiece exigiéndose a sí mismo y poniéndole lo que le toca de cumplir por su parte.
Tenemos que seguir abordando más asuntos porque hemos dado una noticia también muy importante. Hemos hablado de sanidad, hablamos de educación y en estos días hemos publicado que ya se ha adjudicado por fin el tan esperado Instituto Vicente Verdú, un instituto que se construirá en el sector quinto. Héctor Díez, con esto, ¿el plan Edifican comienza a ser una realidad?
Bueno, yo creo que ya lleva un tiempo siéndolo desde los primeros plenos en los que el ayuntamiento, y tengo que decir por unanimidad de todos los grupos políticos en la pasada legislatura, asumió las competencias y empezó los trámites, pues creo que desde ese momento ya viene siendo una realidad. Ahora bien, es un proyecto ambicioso. Tengo que decir que se nos han delegado unas competencias que creo que en circunstancias normales deberían de ser propias de la administración autonómica, porque al final, si no, los ayuntamientos vamos a empezar a asumir todo lo que haga falta, y desde luego esto daría para un debate algún día de municipalismo en este país. Pero bueno, puesto vale. que es una herramienta que se ha puesto en marcha, bienvenida sea. Y desde luego, pues ya hemos empezado. Es decir, dentro de unos pocos días se inaugurará el Auladio nuevo del Garrofers. Tenemos el Jaume Balmes en obras, la Galia adjudicado, Montserrat Roig y Valverde en propuesta de adjudicación que se formaliza esta misma semana, y en licitación, en evaluación de ofertas, mucho mejor, la redacción del proyecto de las vallas. Y esta pasada semana Consellería, que en este caso era papel suyo, ha adjudicado el número 11 y de verdad es una noticia muy importante. Yo trato de ponerla porque a veces nos pasan las cosas muy desapercibidas. A mí me parece realmente histórica. Le está hablando una persona que tenía que haber ido a ese instituto, ¿eh? Y tengo 36 años y he vivido toda la vida enfrente. Yo creo que es histórica. Desgraciadamente en esta comunidad pues algo habremos hecho mal cuando se convierte en histórico el que se adjudique un instituto, pero es que hace ya más de 20 años que hablamos de este instituto, ¿no? Pero bienvenido sea. Por fin se cumple con esta cuestión. Esperemos que las obras empiecen en el último mes si no hay recurso por parte de ninguno de los empresas que se ha presentado al concurso. Y bueno, pues ello nos va a permitir que una vez pasen estos 2 años de obras que va a tener este centro, que consigamos descongestionar la Torreta, por ejemplo, pero que al mismo tiempo pues los niños del Luis Vives, del Pla, del Jorge Guillén, pues cuando lleguen al instituto no tengan que cruzar hasta los institutos de la zona de la comisaría de policía y puedan hacerlo en su propio barrio. Así que pienso que es una buena noticia. Es cierto que creo que hemos sido enormemente pacientes los ilicitanos, pero ha llegado y creo que el Consell ha cumplido con lo que dijo cuando empezó a gobernar. Y desde luego yo creo que va a ser una infraestructura muy positiva porque al mismo tiempo nos va a permitir también tener nuevos ciclos de formación profesional, y creo que todos somos conscientes de lo que se está diciendo con respecto a la formación profesional, que va a tener mucho que decir en las profesiones del futuro, ¿no?
Coincidís, el Partido Popular habla, su portavoz dijo que el plan edificán es una estafa, visto todos estos pasos que se han dado y trámites. ¿Ustedes mantienen esa crítica política?
Vamos a ver, de momento, mientras no se vea lo contrario, se vean los hechos y se vean las inauguraciones, por supuesto que lo mantenemos. Pero vamos a ver, hay que tener... No, vamos a entender las cosas. ¿Cómo se puede confiar en un equipo de gobierno que a lo largo de 4 años en la anterior legislatura, hablando de inversiones educativas, del plan Edifican, etcétera, etcétera, invierte en Elche, la consellería, 0 euros, 0 euros? ¿Qué nivel de confianza se puede tener? Pues muy escaso, eso hay que entenderlo. Nosotros somos oposición y lo que estamos viendo no nos lo está contando nadie. Le voy a decir otra cosa, que también quiero que quede muy claro, porque ustedes a veces interpretan las cosas a su manera y no son como son. Nosotros estaremos encantados de que el plan Edifican se cumpla. Y estaremos encantados de acompañarles a las inauguraciones y que se hagan todos los institutos, todos los gimnasios, todos los comedores, todos los aularios, todo lo que queda por hacer. Pero claro, con los antecedentes que tienen ustedes y que tiene la consellería, permítanme que tengamos muchas dudas, más que razonables. Y además, a ver, el plan Edifican no solamente lo que ustedes están anunciando hasta el momento. Hay otros muchos centros que forman parte del plan Edifican, muchas actuaciones pendientes que están ahí a la cola y que no están, pero vamos, ni redactados los proyectos ni de aquí a Lima. Entonces, bueno, paso a paso vamos a verlo y mire, le digo que estaremos encantados de que se lleve a cabo, porque no podemos desear nada malo para nuestra ciudad, que se lleven a cabo, que se lleven a cabo y que se cumplan todo lo que está previsto en el plan Edifican, porque nosotros desde el Grupo Popular desde luego no podemos desear para Elche nada más que lo mejor.
Muy bien. A mí me llama poderosamente la atención que el Partido Popular hable de antecedentes cuando se refiere a la construcción de colegios, porque precisamente la construcción de colegios del Partido Popular en la Comunidad Valenciana...
Perdone, casi 700 extraños. Colegios e institutos construyó el Partido Popular, sí, que yo he sido diputada en las Cortes Valencianas, tengo las memorias y se lo puedo demostrar.
Sí, sí, de acuerdo. Creo que todo el mundo puede ir a los medios.
Más de 700.
Y ver cómo se hicieron las cosas. Entonces, ¿son cosas que a todos nos gustaría que fueran más rápidos? Sí. La realidad es que cuando entras a gobernar en la Generalitat, no entras a nivel cero en lo que es la construcción de colegios, sino que te encuentras con un desaguisado muy importante y que eso evidentemente no lo puede negar ni usted ni nadie, porque es una realidad que ahí está. Y bueno, todo lo demás y demás, o sea, si quiere lo obviamos y como si no hubiera existido jamás, pero es que existió. ¿Vale? Sí, sí. Y ese dinero que se debería haber dedicado a la construcción de colegios públicos y que no se sabe muy bien, pues evidentemente eso es una realidad.
Nosotros eso lo denunciamos también, ¿eh?
Sí, muy bien. Pero el caso es que, claro, pero el caso es que gobernaban ustedes, no gobernaban unas personas que pasaban por allí. Entonces, en esa realidad y que llevaban ustedes gobernando 20 años, pues cuesta un poco entender que ustedes como que no saben de qué estamos hablando y bueno, que ustedes entran aquí y ahora solucionenlo todo en 5 segundos.
Pero vamos a ver, los centros se construyeron. La cantidad de centros que le estoy diciendo se construyeron, igual que se construyeron hospitales, igual que se construyeron centros de salud.
No.
Pero vamos a hablar de los barracones, si quiere usted también, porque el plan para eliminar los barracones los puso en marcha la propia consellera María José Catalá. Y se empezaron a retirar los barracones. Y ustedes llegaron prometiendo que los iban a quitar en un año y fueron incapaces de quitarlos. Fueron incapaces de continuar el plan para quitar los barracones de la consellera María José Catalá. Y no los
había
han quitado
puesto,
y hasta
las...
Habíamos puesto barracones, evidentemente, porque había que hacer actuaciones y había que trasladar a los niños. Pero luego había que quitarlos. Y se empezó en el gobierno de Alberto Fabra. Se empezaron a quitar los barracones, que yo he estado en ese gobierno y lo he visto. He estado apoyando al gobierno en las Cortes Valencianas, no en el gobierno. Y ustedes prometieron, vamos a quitar los barracones en un año, en 6 meses, y no lo han hecho. O sea, ese plan, ustedes, como a la vez son incapaces de luego gestionar la construcción de los nuevos colegios y los nuevos institutos, pues son incapaces también de retirar los barracones, y de ahí vienen los retrasos. Pues a ver, que a mí no me lo tienen que contar, que yo lo sé.
De todas formas, yo lo que siempre digo es, si algunos han tenido 20 años para sembrar la Comunidad Valenciana de barracones, nosotros no podemos tener unos cuantos años para quitarlos, o tiene que ser todo en un día. Hombre, es que creo que una inversión de 40 millones de euros en Elche, en infraestructuras educativas, pues todo el mundo comprenderá que en un día no se hace, desgraciadamente, ¿no? Pero ahora bien, algunos siguen sin ver la realidad. Bueno, pues esta semana, cuando se inaugure el Garrofers, que toquen bien las paredes de las clases a ver si son de verdad o son una estafa. Pero es que no acabo de entenderlo, de verdad. Se pone una herramienta, todos votamos a favor y creo que es positivo,
pero
que se vayan haciendo una detrás,
Héctor,
de
que
otra.
Estamos encantados de que se haga,
que es una estafa,
que queremos que se haga.
Jaume Balmes, yo veo ya levantado el comedor y en obras, por lo tanto es una realidad. Yo solo le digo una cosa, si ustedes no lo quieren ver, bueno, pues allá ustedes, pero la realidad les va a acabar alcanzando. Y desde luego ya les digo, van a tener ustedes que, en fin, tomárselo con mucha calma, porque creo que va a ser una legislatura de muchas actuaciones y desde luego de muchas puestas en servicio y muchas infraestructuras.
¿Qué señor Díaz, mientras esas instalaciones no estén puestas y no estén construidas, ustedes lo que han hecho hasta la fecha ha sido vender humo. Y le digo que nosotros tenemos una desconfianza avalada por los hechos. Sí. Si vemos la realidad lo reconoceremos, pero hasta el momento ha sido una venta de humo.
Bien,
y no pueden decir otra cosa.
Siguiente.
Vale, vamos a cambiar, no vamos a ir desgranando el plan de Cicant uno por uno de los proyectos,
no,
que hay muchos.
Simplemente he restado el primero y voy a ir restando todas las semanas.
Quedan 9 minutos para llegar a las 10 y aún hay un asunto que precisamente ayer mismo la portavoz de Compromís lo destacaba, y es que el gobierno autonómico pues ha priorizado entre sus objetivos de 2020 el volver otra vez a tramitar la aprobación de la ley de tutela y conservación del palmeral ilicitano, una ley que lleva décadas sin modernizarse. Es positivo desde Compromís.
Es muy positivo y nosotros hemos sido los máximos impulsores de que se lleve a cabo, porque pensamos que la protección del palmeral y del paraje y de todos los usos que se pueden hacer alrededor de él es esencial, porque es una parte esencial de Elche, ¿no? Es un icono, es un patrimonio, más no puede ser, y por lo tanto nuestra responsabilidad era impulsarla y en eso estamos y esa va a ser la realidad.
Es un patrimonio de la humanidad que, si Héctor sabe mucho de él, porque le ha tocado lidiar con él, porque se han quedado ustedes solos para conservarlo. El Ayuntamiento de Elche está casi solo para conservarlo. Y luego le preguntaré a la oposición si consideran, porque fue Compromís quien en el anterior mandato municipal llevó las competencias del palmeral. Ahora creo que las llevan ustedes, los socialistas.
Bueno, yo, si me permites que te corrija, yo no sé mucho del palmeral, ¿eh? Porque en esta ciudad hay mucha gente que sabe de verdad mucho. Yo como mucho puedo saber mucho de las deficiencias que tiene hoy en día, porque es mi responsabilidad, pero desde luego hay gente que sabe muchísimo más y desde luego de las soluciones que necesita. Yo creo que bienvenida la tramitación de la ley de protección, otro tema que llevamos muchísimo tiempo esperando y que la Generalitat Valenciana pues cumple con un compromiso más con Elche. Yo sé que la oposición dirá que ha tardado mucho, pero lo cierto es que esta Generalitat Valenciana, la de PSOE y Compromís, pues es la que va a tramitar definitivamente esta ley de protección del palmeral, y espero de verdad que la ley pueda salir enriquecida del trámite parlamentario con las aportaciones de todos los grupos políticos, porque es muy necesaria para conservar el palmeral y desde luego para que lo garanticemos para las generaciones futuras. Ahora bien, yo creo que tú has tocado un tema importante. tan importantes son las leyes como que luego se las dote de recursos. Eso es fundamental, no en esta ley, sino en todas. Y hace poco se hacía una entrevista en un periódico al secretario general de la provincia de Alicante del Partido Socialista, que decía: a veces las leyes las hace gente que no ha pisado un ayuntamiento en su vida. Y esto es importante. Desde luego, la ley es fundamental, es importantísima, pero Elche solo no va a poder mantener el patrimonio de la humanidad, que es el palmeral de Elche, y que la diferencia fundamental con otros es que está vivo y que necesita una atención muy importante. Y desde luego, la ley tiene que ser dotada también de recursos económicos, la Generalitat va a tener que hacerse cargo de su parte, tal y como dice la ley, y el ayuntamiento va a tener que recibir apoyo, y desde luego que espero también por parte del gobierno de España sigamos teniendo el apoyo en la lucha contra las plagas que asolan el palmeral, porque desde luego, si no, al final nos quedaremos sin ley y con un palmeral pequeño, ¿no? Por tanto, la ley es bienvenida, espero que se tramite lo más rápidamente posible, pero luego la cuestión de los recursos también es importante que se tenga en cuenta.
Vox, ustedes han llegado, este es el primer mandato de ustedes en la oposición.
Lo bueno de no tener mochilas es que podemos tener una visión ecuánime en algunos aspectos. Y en este sentido, obviamente, apoyamos la tramitación de la ley, que se haga lo más rápido y lo mejor posible, con la aportación de todos. Obviamente, como dice Héctor, se necesitan además ser dotadas de recursos, si no es letra muerta. Pero lo único que yo puedo decir, porque me he recorrido el Palmeral para conocerlo, vivo hace 20 años en Elche, pero no conocía todos los recodos de esta ciudad, entonces y la verdad, el estado del Palmeral es desastroso. Esa es la realidad. Y este es nuestro patrimonio. Y si lo tenemos en este estado, ¿qué podemos decir? Entonces, bienvenida a la ley, pero mientras tanto, ¿qué? Hay que actuar. Yo no sé lo que ha hecho Compromís, no sé lo que está haciendo el PSOE ahora, pero lo cierto es que el Palmeral está en un estado calamitoso y que no puede seguir así. No podemos esperar ni ley ni nada. Hay que actuar.
¿El Partido Popular comparte esta crítica? ¿Los huertos municipales están abandonados?
Pues mire, antes de decir si comparto o no la crítica, que obviamente sí la comparto, quería decir que sí, que necesitamos esa ley, que hace mucho tiempo que debería de estar, que en ese sentido estoy de acuerdo con el señor Díaz. Lo que debería de reunirse es el patronato del Palmeral, hacerlo ya, porque ¿cuánto tiempo hace que no se reúne? Precisamente para hablar de esta cuestión y posiblemente a través de los grupos políticos enriquecer ese debate parlamentario, que creo que sí que debe tener en cuenta lo que se recoja por parte de todos los grupos con representación política en las Cortes. Y por supuesto, también coincido, esa ley tiene que llevar aparejada su memoria económica, porque si no, no servirá para nada. Con respecto al estado de los huertos, hombre, pues es lamentable. Yo los he recorrido también, los conozco perfectamente desde hace muchísimo tiempo, pero ahora, al volver a ser concejal, lo he vuelto a hacer, he hecho muchísimas fotografías, he hecho muchas preguntas y ruegos en los plenos, y la verdad es que falta mantenimiento, falta conservación, está en estado ruinoso, faltan luminarias, hay restos de podas por todas partes, bueno, aguas estancadas, donde hay algún que otro lago, como es el de Felipe. En fin, la verdad es que deja mucho que desear. Yo creo que ahí el ayuntamiento debería de poner un poquito más la carne en el asador, porque estamos hablando de patrimonio histórico, patrimonio de la humanidad. Entiendo que necesitan medios, pues claro que se necesitan medios. Que no se puede estar solo en este tema, por supuesto que sí. Que necesitamos ayudas de la Consellería y del Gobierno de España, evidentemente sí. Pero bueno, aquí también habrá que hacer un esfuerzo, tener imaginación o buscarse las castañas, como sea. Pero lo que no se puede consentir es que nuestros huertos estén en estos momentos, hoy y ahora, en la situación en la que están.
¿Lo reconocen?
Desde luego, yo creo que la situación en este momento de los huertos que conforman el Palmeral Histórico dista mucho de la que nos gustaría a todos, y desde luego con este presupuesto del año 2020 en pocos días anunciaremos algunas medidas que yo creo que son muy necesarias y que van a suponer mejora importante. Ahora bien, creo que a nadie se le exige, y menos al Ayuntamiento de Granada, que mantenga solo la Alhambra de Granada. Y para mí el Palmeral de Elche, Patrimonio de la Humanidad, está a la altura de la Alhambra de Granada. Ahora bien, aquí no pone un céntimo nadie. Nadie. Solo el Ayuntamiento de Elche. Y eso no puede ser, ¿eh? Luego venimos aquí, nos hacemos la foto, qué bonito que es esto, pero necesitamos ayuda de todas las administraciones, de todas las que puedan aportar. Y desde luego he puesto ese ejemplo, que quizás sea el más exagerado, porque es creo que uno de los monumentos, sino el más visitado de España, pero habrá otros en las que el Estado o un gobierno autonómico sí que apoya. Y yo creo que es totalmente necesario. Creo que la ley es un paso muy importante. No todo es financiación. La ley es importante, pero en este momento, digamos que las dificultades más importantes que tiene el Palmeral, la presión urbanística ha bajado mucho. No hay que distraerse tampoco, pero tenemos problemas más graves. Las plagas y, en este caso, el mantenimiento diario de cerca de 100.000 palmeras de gestión municipal, y que, desde luego, ya le digo, que dadas las circunstancias de la administración local y, en general, de todas las administraciones, pues, desde luego, es muy difícil mantenerlo. Ahora bien, ya le digo que en los próximos días haremos anuncios importantes relativos al palmeral, porque, desde luego, en esto lo comparto con la señora Elena Bonet, no podemos quedarnos en el poco trabajo que pueda realizar propiamente el ayuntamiento, porque no pondríamos al día el palmeral de Elche ni en 20 años.
Pues ahí tienen otro frente común, y es que hay que unirse para exigir más apoyo financiero para el palmeral, económico, para mantener el palmeral.
Héctor, lo vienen ustedes en todos lados.
Aurora, Aurora, sí, sí. Tenemos que terminar.
Luego no os digáis que no reivindicamos porque
eso es correcto. Eso es correcto, y ahí tenemos que estar todos los grupos políticos para reivindicar nuestro palmeral. Eso es obvio.
Tenemos que poner el punto final. Damos la bienvenida a los telespectadores. Estamos en la tertulia política acabando. Está con nosotros la portavoz de Vox, la concejal del Partido Popular, Elena Bonet, el portavoz del equipo de gobierno y socialista, Héctor Díez, y el asesor de Compromís, Jorge Villar. Ponemos el punto final. Hemos hablado de varios temas. No nos ha dado tiempo a hablar de más. Pero antes de terminar, me gustaría dirigirme a la portavoz de Vox, a Aurora Rodil, porque en el último pleno ustedes cambiaron la situación. Se han quedado con un concejal solo. Usted se ha quedado como portavoz porque su cabeza de lista, Amparo Cerdá, ha renunciado. Se ha marchado de la política, del partido y del ayuntamiento. El siguiente de la lista, ¿quién va a entrar para ocupar el acta de concejal?
El tercero de la lista, que es Juan Antonio Alberdi.
¿Ha dicho que sí?
Ha dicho que sí.
Con lo que en el pleno de este mes
nosotros
tomará posesión.
Esperamos, como ya fue firmado por el alcalde, la renuncia de Amparo Cerdá, entonces esto se eleva a la Junta Electoral Central y en 4 o 5 días viene la propuesta del nuevo concejal y se supone que el 24 jurará su cargo, ¿no?
¿Y usted continuará como portavoz de Vox?
Yo soy portavoz de Vox actualmente y seré portavoz de Vox.
Muy bien, pues gracias por decirnos esta última noticia sobre la situación de Vox. Muchas gracias, Héctor Díez.
Gracias.
Como representante del equipo de gobierno, Jorge Villar, como asesor de Compromís. Gracias. Gracias. Aurora y Elena, muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Tele-Elche,
esta tertulia es larguita, ¿eh?
101.4, la radio de Elche.
Del salón, en el ángulo oscuro, de su dueño, tal vez olvidada, veías el arpa.
No, olvidada no, que a la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche le encanta el arpa.
Sinfonieta de Russell, concierto para el arpa de Händel, danzas de Debussy, la reina de Haydn.
Sábado 15 de febrero a las 8 de la tarde en el Gran Teatro de Elche. Elche Cultura, Grupo Antón Comunicación.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada. Herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García. Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño. En Maestro Giner 8.
Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Mamma mia, Venezia all'Aljub, celebra San Valentín, Carnevale. Adéntrate en el escape room del Palazzo Ducale, en el Museo Da Vinci y consigue un viaje para due a la città más romántica y carnavalesca. Del 22 de enero al 22 de febrero, paséate por la Venezia dell'Aljub. Más info en cclaljub.com.
Este San Valentín, demostrarle tu amor será el mejor regalo. En Magic Sexualité, nuestra especialidad son los amantes. Por ese motivo encontrarás todo lo que necesitas para el Día de los Enamorados. Magic Sexualité, tu tienda erótica. Visítanos en Elche, en Avenida de la Libertad 100 y Alicante, General Lazi 12. Te esperamos.
De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca.
Hola, soy Rosa Lucas y de 11 a 1 te espero en Entre Amigos, donde siempre estamos de buen humor.
La información más completa en el 101.4, Teleelch Radio Marca, sobre todo Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 5 minutos de las 10 de la mañana, tenemos 17 grados de temperatura y después de la tertulia política nos vamos al campus de Elche, porque en cuestión de una hora aproximadamente la Universidad Miguel Hernández y varias empresas van a firmar un convenio para crear la primera cátedra institucional de recursos humanos y salud ocupacional, con el fin de fomentar la formación, el desarrollo y la investigación en este ámbito de la gestión de recursos humanos y salud ocupacional. Pues bien, para hablar de ello, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Guzmán Martínez, gerente de Vox Digital Group, de la empresa Brandy, una de las que firman este convenio. Muy buenos días, Guzmán.
Hola, buenos días, Rosmar, y un placer estar con vosotros en antena.
¿Nos puedes decir qué es salud ocupacional y recursos humanos? Porque ambas cosas, ambos conceptos se unen.
Bueno, pues, Rosmar, en primer lugar, consideramos que es importante generar esta primera cátedra en la provincia de Alicante y Murcia. Hasta ahora no se ha desarrollado ninguna. En dos conceptos claves, uno como es la salud ocupacional, que sería pues ese conjunto de acciones, actividades que van encaminadas a mejorar el bienestar de los colaboradores, de los empleados de una empresa, tanto en el ámbito físico, mental, emocional y social, ¿no? En definitiva, una organización saludable es aquella organización que es sana, que vela porque el empleado pues pueda obtener esos objetivos, esas necesidades individuales en materia de bienestar y que su contribución y su compromiso con la organización pues sea excelente, ¿no? Dando en esa línea de trabajar esa marca empleadora tan necesaria hoy en día, porque como sabemos, hoy en día existe una escasez de talento y es importante aplicar estas políticas de marca empleadora para que los colaboradores puedan estar fidelizados en todas las compañías y puedan desarrollar su carrera profesional durante mucho tiempo y en la mejor de las condiciones posibles en cuanto a bienestar, ¿no? Es un poquito esos términos que unen tanto la salud ocupacional como la gestión de las personas.
¿Cuántas cátedras de este tipo hay en el país?
Pues hay diversas, realmente no sabemos el número, probablemente pueden haber unas dos o tres máximos en todo el país. Creemos que esta era una necesidad que a lo largo de muchos años se venía poniendo sobre la mesa en diversos foros de gestión de personas. Nosotros desde Brandy estamos en continuo contacto con diversas empresas de la provincia y para nosotros también es un honor ser la primera consultora que participa en esta cátedra y por eso considerábamos que era importante el poner en marcha este proyecto. Entonces, en ese sentido, pues Ángel Solanes, que es el director, pues puso todo tipo de facilidades, todo su empuje y su emprendimiento para llevar a cabo este proyecto y la verdad es que estamos muy satisfechos y muy agradecidos a la Universidad de Hernández por este apoyo y al resto de compañías que nos acompañan en esta aventura, ¿no?
Antes de hablar con el director de la cátedra, nos gustaría que nos dijeras que esta cátedra nace entonces de la demanda de varias empresas, de la necesidad.
Sí, sobre todo consideramos que la gestión de las personas en un mundo VUCA tan cambiante, permanentemente las actividades económicas van evolucionando, el trabajo para todo el día ya no existe, existen nuevas modalidades en la actualidad. Entonces es necesario seguir implementando nuevas tendencias, seguir investigando la gestión de personas, lógicamente pues para intentar mejorar las condiciones de vida y bienestar de los colaboradores y también la productividad y la mejora y el retorno en cuanto también a ROI por parte de las compañías, ¿no? Entonces, en ese sentido, era un objetivo muy prioritario el seguir investigando, desarrollando, realizar esa transferencia, ese puente entre conocimientos de arte de la universidad y la realidad en la actividad, la experiencia profesional del día a día que se desarrolla en las empresas, ¿no? Es uno de los motivos por los cuales nace esta cátedra.
Pero si vemos, parece que se encuentran ustedes solo, ¿no?, en la investigación de esta gestión de recursos humanos y de conseguir el bienestar de los trabajadores, al fin y al cabo, de los trabajadores de las empresas. Porque si vemos la realidad, lo que nos damos cuenta es que cada vez está peor el trabajo, porque hay mucha temporalidad, muchas jornadas parciales. Realmente el trabajo en los contratos basura, estamos ante un mercado laboral que parece una quimera, lo de trabajar por el bienestar del trabajador.
Así es, ¿no? Hay como una doble dualidad, ¿no? Porque sigue existiendo un mercado de trabajo en posiciones base bastante precario, ¿no? Pero sí que es cierto que en posiciones de mayor cualificación sí que se produce una escasez de talento muy, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, todo tipo de medidas encaminadas a que desde las compañías podamos velar por esas condiciones van a facilitar mucho, sobre todo, el compromiso del colaborador, hacer que el colaborador rinda más, esté mucho mejor dentro de la compañía, velemos por su bienestar y pueda estar mucho más tiempo, ¿no? Creo que es una labor de todos los players que estamos aquí involucrados en el mercado de trabajo, tanto empresas, universidades, asociaciones, patronales, sindicatos y demás, ¿no? Ir implementando poco a poco mejoras, ¿no? Ahora mismo pues tenemos una isla del aumento del salario mínimo interprofesional, 250 euros, que en definitiva, que claro, que es otro empuje y que supone también el mejorar un poco las condiciones de los empleados, ¿no? Y en esa línea hay muchas más a nivel de investigaciones donde desde la universidad y el resto de empresas estamos empujando este proyecto, ¿no?
Guzmán, háblanos del director. ¿Quién dirige esta cátedra?
Sí, pues nada, pues aquí el capitán del proyecto es Ángel Solanes Puchol, que es doctor en psicología por la Universidad de Valencia, es profesor titular de la Universidad Miguel Hernández, dentro del Departamento de Ciencias del Comportamiento y la Salud, y de la Unidad de Psicología del Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos. Además de ello, es director del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones, y también es director de un grupo de investigación sobre salud ocupacional. La verdad es que tiene un brillante expediente y, sobre todo, lo que siempre hablamos de él, es una persona muy emprendedora, ¿no?, que tiende a parte de puentes entre el mundo académico y el mundo profesional que está necesario en estos momentos actuales.
Pues vamos a intentar hablar con él, Ángel Solanes, como has dicho, profesor titular de la Universidad Miguel Hernández, del Departamento de Psicología. Nos encantaría, Ángel, primero, enhorabuena por la dirección de esta cátedra institucional, y segundo, hoy firmáis un convenio son un total de 4 empresas. Con esto empieza la andadura. ¿Cuáles son los objetivos, los retos que se va a proponer como director de la cátedra?
Hola, bueno, en primer lugar, muchas gracias por atendernos y por estar justo antes de la firma de la cátedra. Un saludo. Bien, los retos que nosotros nos planteamos son varios. Tenemos varias líneas de trabajo. En primer lugar, pues lo que sería la difusión, la concienciación social de todo lo que es la salud o el bienestar de las personas dentro de una organización. Y que también el trabajo permite el desarrollo de las personas, y las personas necesitan del trabajo para poderse desarrollar, no solamente por una obtención de una economía, de un dinero para poder vivir. Por otro lado, también estamos interesados no solamente en la concienciación social y en la difusión de una serie de actividades que se están realizando en este campo, sino también en lo que sería la formación. Estamos intentando formar a la gente, a los directivos, mandos intermedios y demás, y entonces también sería otra línea en la cual nosotros trabajaríamos. También buscamos algo de investigación, ¿vale? Entonces estamos trabajando, hemos creado diferentes comisiones, y estamos viendo a ver qué cosas podemos trabajar conjuntamente, tanto las empresas como la universidad. Y también, por último, la innovación. Estos serían los 4 pilares sobre los cuales se va a centrar la cátedra: concienciación, formación, investigación e innovación. Y un poquito, pues, tenemos la ilusión, llevamos mucho tiempo trabajando, casi un año y pico, reunimos con las diferentes empresas. Bueno, ha sido un trabajo arduo, algunas se han caído por el camino, no han podido, están ahí pensando en los directivos, las empresas no. Al final hemos creado un conjunto de cinco empresas. Bueno, estamos súper ilusionados y nos lanzamos al mar con un barquito que esperemos que sea grande y que se vaya sumando poco a poco, pues, más gente, más empresas directivos y demás.
¿Y se lanzan al mar? ¿Han decidido 2020 cuando hay cambio climático y hay un mar de fondo? Y esto es metáfora. Hay mucha marejada, ¿no?
Sí, hay mucha marejada, pero bueno, a ver, vuelvo un poco al concepto que habíamos comentado antes. Las personas necesitamos trabajar y el trabajo no solamente lo necesito para obtener un dinero que me permita vivir, también el trabajo es una forma de relacionarme con las personas, una forma de relacionarme con clientes, es una forma de aprendizaje, es una forma de desarrollo personal. Es decir, si a nosotros en nuestras vidas nos quitan el trabajo, estamos muy mal. Entonces, ¿hay movimiento? Sí, hay marejada también, pero esto lo necesitamos, y lo necesitamos como personas. La mayor parte de nuestra vida la pasamos en un contexto laboral. Yo digo, siempre digo que estamos más tiempo con nuestros compañeros de trabajo que con nuestra pareja, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de cosas son importantes. Entonces, hacer que las personas estén a gusto en el trabajo es fundamental. Si perdemos ese objetivo y lo convertimos en una media transacción económica, yo te doy y tú me das, estamos perdiendo mucho. Y al final la vida pasa rápido y uno también tiene que sentirse a gusto y desarrollado como persona dentro de un contexto en el cual estamos la mayor parte de nuestra vida.
Pues Ángel, usted mejor que nadie, denos un consejo para quienes estamos trabajando día a día y para quienes están emprendiendo.
Pues para los que están trabajando, que busquen lo que estaba comentando, es decir, el desarrollo de las personas, sentirse que el trabajo me va a poder permitir mejorar como persona, me va a poder permitir de alguna manera crecer a título personal, tanto en formación como en aprendizaje, como en relaciones. Si el trabajo que yo tengo no me permite eso, mi consejo es que vayamos buscando otro, que nos vayamos preparando, formando para buscar algo que nos llene un poco. Ir a trabajar solamente por la mera transacción económica, o tengo vías de escape por detrás, o la vida o el tiempo de trabajo, que son muchos años, se me va a hacer muy duro, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar que el trabajo te dé algo más, ¿vale? Si la empresa en la que estás no te lo ofrece, pues habrá que buscarlo en la medida de las posibilidades hasta que uno pueda salir. Y para la gente que emprende, pues es un poco lo mismo. El emprendimiento es difícil, es duro, pero bueno, uno tiene también que conocerse, saber si puede ser capaz de llevar un timón y un barquito, o si no se ve capaz. Es decir, muchas veces todos creemos que podemos ser buenos jefes, y todos sabemos que no todo el mundo es buen jefe. Todos pensamos que somos buenos trabajadores y todos tenemos claro que no hay buenos trabajadores, ¿vale? O hay trabajadores buenos y trabajadores que no son buenos. Entonces, el conocimiento de uno mismo es fundamental. El tener paciencia, el emprendimiento es algo que cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo. Hay que marcarse unos objetivos a medio o largo plazo y saber que uno pues llegará con el tiempo.
Pues
y también buscar lo mismo al final, es decir, de una manera o de otra, que el trabajo sea por cuenta ajena o por cuenta propia, que permita el desarrollo personal.
Pues hermoso consejo. Ángel Solanes, director de la Cátedra de Recursos Humanos y Salud Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández, la primera institucional, la cátedra institucional de este ámbito que se crea para Alicante y Murcia. Gracias por estos consejos y que les deseamos que lleguen a buen puerto ese barquito, porque es por el bien de todos los trabajadores.
Muchas gracias a vosotros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Locos, no seáis innovadores.
Hay que renunciar a
conformaos,
algo.
Dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen.
Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor Josef Alcorta 35.
Si quieres la mayor velocidad de Internet de España a un precio realmente bueno, Cable World Fibra. Ahora, 25% de descuento en todo lo que contrates durante 12 meses. Infórmate ya en nuestras oficinas Cable World o en el 966-19-2000.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros...
es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. I'm of the
deep end. Un día especial merece ser recordado. Ernesto Joyero. Innovación y últimas tendencias en joyería. Fabricamos cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, nosotros podemos crearlo. Tu joya será única. San Valentín en Ernesto Joyero. Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Un recuerdo para toda la vida.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10:20 de la mañana y ya tenemos con nosotros a nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar.
Buenos días.
¿Qué tal hoy?
Hoy también se presenta una mañana ajetreada, pero bueno, ya es lo normal, ya a ese ritmo estamos acostumbrados.
Me ha encantado el consejo que nos ha dado el director de la cátedra, de la primera cátedra de Recursos Humanos y de Salud Ocupacional que se va a crear en la Universidad Miguel Hernández y que hoy vais a tener una rueda de prensa. Nos ha dado un consejo a los trabajadores y a los que emprenden, y es que si no nos gusta lo que hacemos, el trabajo, que nos busquemos otro, porque lo importante es venir a aprender y a crecer como personas, que es lo que hacemos todos los días.
Es que las horas de trabajo son muchas a lo largo del día, a lo largo de la vida, ¿no?
Disfrutamos del trabajo cuando damos buenas noticias, así que dame una buena noticia.
Una buena noticia en este caso para Elche en general, porque la ley del palmeral va a ser una prioridad en Les Corts. Este fin de semana se celebró el seminario de invierno por parte del Consejo y se concluyó la priorización del acuerdo obtenido con el Patronato del Palmeral de Elche para la renovación de la ley del palmeral. Ya se ha presentado su anteproyecto y entre los objetivos se pretende reducir las amenazas urbanísticas, la resolución de la carencia de tutela legal del área declarada Patrimonio de la Humanidad o también la mejora de la definición de los usos sociales y económicos del espacio. La portavoz del Grupo Municipal de Compromís, Esther Díez, manifestó su satisfacción por el compromiso del Consejo por la que la ley del palmeral sea una de las primeras normas que saldrán del Scorch.
Desde Compromís per Elx celebren que el govern valencià, el govern del Botànic, hagi establert com a prioritat la presentació de l'avantprojecte de llei de protecció i promoció del palmeral d'Elx. Així es recull en els objectius que el govern autonòmic s'ha fixat al llarg d'este cap de setmana en el seminari d'hivern que ha tingut lloc. En aquest sentit, des de Compromís per Elx entenem que és importantíssim que la tramitació d'esta llei quede reflectida com un dels punts prioritaris del acord del govern de la Generalitat. En aquest sentit, cal recordar que la llei actual és de l'any 1986, que precisem d'aquesta actualització de la llei de tutela del palmeral, que té com a objectiu final garantir la supervivència del palmeral d'Elx, que és patrimoni de la humanitat.
Y es que recordamos que la ley actual es de 1986 y la actualización de la norma pues garantizaría esa supervivencia del palmeral como patrimonio de la humanidad.
Pues sería aún más mejor noticia que la tramitación de este anteproyecto de ley de tutela del palmeral, el que el Consejo también tenga como prioridad darnos dinero para conservar el palmeral, porque lo han dicho claramente en la tertulia tanto el equipo de gobierno como la oposición, y es que el ayuntamiento está prácticamente solo para mantener un bien universal como es el palmeral de Elche, y eso es insostenible.
Necesitamos apoyos.
Sí.
Entre las noticias de hoy, mi Ros, también está, como decías, esa presentación de la Cátedra de Recursos Humanos y Salud de la UMH. Lo ha explicado...
El director de la cátedra y uno de las empresas también participan en esta aventura, como han dicho.
Es la primera que se crea en este sentido, en este ámbito, para potenciar esa transferencia de conocimiento en el ámbito de la gestión de personas. También tendremos novedades sobre, bueno, sabes que sigue esta campaña de San Valentín en los comercios. Se va a presentar hoy la tercera que hemos conocido que hay en la ciudad. Enfocada en el comercio local.
Madre mía, como el San Valentín no de mejores ventas, no sé qué vamos a hacer.
Es un impulso, sí, para los comercios, o al menos pretenden que lo sea y apuestan por ello. También el concejal de Recursos Humanos va a informar sobre asuntos del departamento, así que también daremos cuenta de ellos en el próximo informativo de la una. Y vamos a visitar también unas obras de asfaltado en el camino de Los Torres en Algoda, porque ya saben que el ayuntamiento lleva entre manos... Pues el asfaltado de las vías a lo largo y ancho del municipio. Y también tendremos política con el Partido Popular, que nos ha convocado esta mañana a los medios de comunicación.
Pues en la tertulia Héctor nos comentaba off the record que tenía hoy esa visita por las obras de remodelación del asfaltado que en una de las pedanías del Camp d'Elx, como es Algoda. Y Ciar, estas noticias y otras vuelven a la una, ¿no?
Eso es, volvemos con más noticias, Marga García y yo. Será la una al mediodía, como siempre les esperamos aquí en los informativos de Teleelch Radio Marca, pero también están las noticias, como saben, en nuestra página web en teleelch.es y esta noche con todas las imágenes en el Telenit a partir de las 9:30 de la noche.
Muchas gracias, Iciar. Que pases un buen día.
Igualmente.
Disfrutando del trabajo.
Un saludo.
Y nosotros continuamos esta ronda de noticias. Lo hacemos con la crónica de nuestro compañero Paco Gómez, que ya está preparada. Paco, cuéntanos qué actualidad tenemos hoy en el Elche Club de Fútbol.
Hola, buenos días. Juan Francisco Martínez Modesto, más conocido como Nino o el Cañonero de Vera, sigue dando mucho que hablar y ha sido la comidilla en las últimas 24 horas tras conseguir los dos goles que supusieron el no perder un partido que estaba perdido el Lugo en el 86. Marcó dos grandes goles, haciendo de nuevo historia en el fútbol español. El delantero franjiverde se ha convertido en el máximo goleador en la historia del club ilicitano con 132 dianas. Destacar que Pierita ostentaba dicho privilegio desde hace 66 años, desde 1954, cuando dejó su registro en 130 goles. Se trata de uno de los pocos récords que le quedaban por batir a Nino, que a sus 39 años, casi 40 los cumplirá en junio, sigue siendo una pieza fundamental en el equipo de Pacheta. El Cañonero de Vera ya es el máximo goleador en la historia del Elche con 132 dianas, el que más veces ha vestido la camiseta franjiverde, 437, el máximo anotador en la historia de Segunda División, 193 goles, y el que más partidos ha jugado en la categoría de plata, 556. Destacar que el delantero de Vera es el máximo goleador en el Martínez Valero con 78 dianas y suma 12 temporadas anotando con la camiseta blanquiverde. Es además el segundo goleador más veterano en la historia del club, tan solo por detrás del mítico César Rodríguez. Una vez finalizado el partido con esos dos goles en dos minutos, el Cañonero de Vera reconocía emocionado que se le pusieron los pelos de punta y que se ha quitado un peso de encima. Nino.
Ya tenía ganas de, pues bueno, de seguir ayudando, de seguir aportando un medito de arena, de quitarme, pues bueno, ese peso entre comillas, que era...
Vale, y digo que eres
pues una cosa tan especial, tan importante para mí, como es, pues bueno, aparte de ser jugado con más partidos de la historia, poder ser jugado con más goles de la historia del Elche. No tengo palabras en poner los pelos de punta, porque no tengo palabras. Hay que sentirlo, vale. Hay que vivirlo, pero, hay que estar muchos años y bueno, lo he conseguido, ¿no? Encantado y espero seguir disfrutando e intentando ayudar al equipo en todo lo que pueda.
Un Nino que por redes sociales ya se está moviendo el tema para que el sábado frente al Zaragoza en el minuto 7 haya una ovación, un clamor coreando su nombre y quién sabe si algún homenaje más. La plantilla hoy tiene jornada de descanso y será mañana, miércoles, cuando vuelvan a los entrenamientos para preparar ese partidazo, el tercero contra el sexto. El Elche recibe al Zaragoza metido en esa sexta posición en puestos de playoff, un partido para el que Pacheta tendrá a toda su plantilla a disposición.
...101.4...
Teleelch Radio Marca.
Del salón en el ángulo oscuro de su dueño, tal vez olvidada, veías el arpa.
No, olvidada no, que a la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche le encanta el arpa.
Sinfonieta de Russell, concierto para el arpa de Händel, danzas de Debussy, la reina de Haydn.
Sábado 15 de febrero a las 8 de la tarde en el Gran Teatro de Elche. Elche Cultura, Grupo Antón Comunicación.
En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces.
De pulpo, bogavante, meloso de rapa y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra.
Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales.
Me he enamorado de su estilo, su forma de moverse.
¿Y cómo es? Cuéntame, cuéntame.
Por dentro es aún mejor. Su virtual cockpit, su pantalla táctil.
Lo que sentirás por el nuevo Suburbano Skoda Kamiq es cuestión de feeling. Condúcelo desde 14.900 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 29 de febrero. Consulta condiciones en skoda.es.
Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Versace, Keravén, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquets, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes del 31 de marzo te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es.
La Gloria, con Rosmar y Alonso.
Pues hemos llegado a las 10:30 de la mañana y aún no podemos cerrar la ronda de noticias porque estamos pendientes de esa crónica de Vicente Bordonado sobre el tiempo. La ofreceremos más adelante porque ahora tenemos ya a los últimos invitados del programa La Glorieta de este martes 11 de febrero. Y es que hoy vamos a hablar con ellos de una de nuestras señas de identidad y patrimonio de la humanidad, como es la Dama de Elche, una escultura que fue hallada allá en el siglo XIX, a finales, en 1897, y hasta el momento nadie ha podido encontrar otra pieza de arte ibérico de la belleza de la dama. No es de extrañar que la reivindicación de su regreso a Elche sea un anhelo del pueblo ilicitano y una meta para demasiados partidos políticos. Hoy hablaremos de ella con uno de los expertos de la pieza, el profesor Francisco Vives Bois, quien ha asumido hace poco las riendas de la Cátedra de la Dama de Elche, la Cátedra Institucional de la Dama de Elche de la Universidad Miguel Hernández, como director. Francisco Vives Bois, pues está vinculado a esta cátedra desde hace cuatro años, y ha aportado más de 5.000 imágenes de la dama relacionadas con la figura a la web de la Cátedra Institucional. Y como director, su primer acto va a ser la charla que va a ofrecer esta misma semana y que ha organizado la Real Orden, concretamente el jueves, en el Colegio de Abogados, sobre las vestimentas del busto íbero. Pues bien, para hablar de los secretos que aún encierra esta misteriosa dama, damos la bienvenida a Francisco Vives, quien viene acompañado además de dos mujeres que fueron damas vivientes en las épocas anteriores. Estamos hablando de Antonia Grau, que fue dama viviente en 1976 hasta 1980. Y también nos acompaña Esther Martínez, que ha sido dama viviente desde 2014 hasta 2019. Bienvenidos a todos. Francisco. Hola. Vives. Hola. Antonia, Esther. Buenos días. Francisco Vives, ¿Cuáles son los secretos de la vestimenta de la dama?
No te los puedo contar por la radio. Tendrás que ir a la charla coloquio del jueves.
Un esbozo.
Bueno, la dama como escultura que es difícil ver la ropa. Es difícil verle las piezas porque está mezclado con los collares, con los rodetes, todo el tocado. Entonces, igual que una obra de arte, un cuadro que vas a un museo y un guía te explica y te desmenuza las partes de ese cuadro para que veas hacia dónde miran los personajes, qué colores se utilizan, pues algo parecido hago con la dama y al que va a la charla, bueno, a mis charlas, intento hacerle ver todas las piezas Y para ello, pues utilizo una técnica que es unos dibujos a los que voy vistiendo a la dama. Parto de una mujer desnuda, un busto desnudo, y voy colocando pieza a pieza según lo que se ha investigado últimamente. Entonces, con ello consigo formar la pieza como es en la actualidad, porque indudablemente la dama es una escultura de piedra, de caliza, pero en algún momento tuvo que ser una mujer o hubo un modelo y el escultor tuvo que copiarla de la realidad. No es una invención, no es una... Aunque sea una mujer idealizada, todas las piezas que lleva la dama debieron existir, no las tenemos en la realidad, pero debieron existir.
Porque todas las piezas debieron existir, pero el busto es lo que vemos o está partido. Porque usted era de la teoría sí. De que era una dama sentada, ahora parece que no. Que el
bueno,
busto...
las hipótesis van apareciendo a lo largo del tiempo y no nunca podremos decir cómo era la dama de cuerpo entero o solamente un busto. Pero yo me inclino por pensar que era de cuerpo entero. No sé si sentada o de pie, pero seguramente de cuerpo entero.
¿Y qué nos enseña la dama? Porque esta figura, vemos sus rodetes, sus collares, su túnica. ¿Qué nos enseña?
Bueno, lo primero que podemos decir es que la dama representa a una mujer de edad madura. Porque según la vestimenta, se ha clasificado últimamente a las mujeres ibéricas, a las esculturas de mujeres ibéricas, en tres edades. Esculturas infantiles, en las que hay trenzas que se ven por delante del cuerpo, con anillos en esas trenzas, en fin, unas diademas muy simples. Después tenemos las mujeres, digamos, adultas. Y por último tenemos las mujeres maduras, no viejas, maduras, porque eran, digamos, de la alta sociedad, personas ricas, con un gran poderío en la aristocracia, y a ese grupo pertenece la dama de Elche por la vestimenta que lleva. Recordaremos que no es la única dama con la vestimenta tan rica. Tenemos la dama de Baza, tenemos un montón de damas que tienen, si no completas, como le pasa a la de Baza o a la de Elche, tienen trozos en los que se ve que tenían rodetes, que tenían los collares. La dama de Guardamar, por ejemplo, que está reconstruida, también tiene tres collares, rodetes, y por ese tipo de vestimenta se sabe que es una mujer madura.
¿Y lo que vemos en la pieza son todo joyas?
Pues sí. Todo joyas, posiblemente tanto los rodetes como los collares y las ínfulas que le cuelgan a los lados de la cara son joyas y nos atreveríamos a decir que la mayoría de oro.
Con lo que una mujer muy rica.
Sí, eso ya es un secreto que te estoy contando.
Siempre ha sido, se ha notado que hay restos de ceniza.
Sí.
Con lo que es una estatua funeraria para un entierro.
Habían en un principio cuatro hipótesis. Ese hueco que hay en la parte posterior, se pensó que era una especie de caja de resonancia para un sacerdote que
la voz,
daba ahí con su voz esas soluciones a las preguntas que se le hacían.
Un oráculo,
efectivamente. Uh-huh. Otra hipótesis era que era un contenedor de ofrendas. Ya sean piezas, no sé, flores o figurillas de metal. Otra de las hipótesis era que servía para sujetar a la dama una pared, como una especie de viga incrustada en su interior, ¿no? Y la última de las hipótesis era, quizá la más plausible en aquel momento, era el uso como urna funeraria. Pero porque tenemos otras damas que tienen huecos en su interior, como la propia dama de Baza, o incluso tenemos guerreros, que también tienen ese hueco en el interior y que han servido como urna funeraria. Lo normal no era una escultura, lo normal era una cerámica rica, una cerámica griega, por ejemplo, de importación, que se utilizaba para contener las cenizas del difunto. En el caso de la dama no lo podíamos asegurar, hasta que en el 2011 María Pilar Luxán, del CSIC, analizó unas micromuestras del interior y descubrió que eran la composición típica de huesos quemados. Lo comprobó, lo comparó ese resultado con restos reales de íberos incinerados del Museo de Barcelona y el resultado casaba, pero al 100%. Entonces, a partir de ahí, la hipótesis última es la que se supone que es la cierta, una urna funeraria.
También se sabe por la pieza que hay restos de policromía, o sea, que se saben sus colores originales. ¿Cuáles son?
Efectivamente. Bueno, pues el manto, por ejemplo, es un color ocre, con un pequeño ribeteado rojo en el borde. La siguiente pieza es de color rojo, la que cruza por debajo de los collares, desde el hombro izquierdo por debajo del brazo derecho. La tercera y última pieza, que es la que está pegada al cuerpo, es una túnica de color azul.
A ver, la dama tenía una túnica azul pegada al cuerpo, sí. Como un camisón.
Efectivamente, sería una especie de...
Acérquese al micrófono, por favor. Una túnica azul. Y encima de esa túnica azul pegada al cuerpo tenía...
Una de color rojo.
Otra túnica.
Sí.
De color rojo. Y sobre ambas, una
un
capa.
Un manto, una capa, un manto de color ocre.
Vale. Pues aquí entran... Esto sería la vestimenta, ¿no?
Sí.
De la dama. Sí, me está enseñando un dibujo, y si los telespectadores también lo pueden ver, como hay tres capas, azul, rojo y ocre. No, precioso, sí, sí. Además, con muchos collares. Sí. ¿Y los collares, se saben los motivos de esos collares?
Bueno, hay dos tipos de motivos.
Son broches,
unos
cadenas.
Ánforas, anforitas, pequeñas anforillas. Esas anforillas no se sabe el significado. Y hay otras imágenes que son unas lengüetas. Esas lengüetas sí que se le da el significado porque posiblemente fueran unos estuches. Estuches para colocar dentro algún tipo de amuleto. Es lo que se le llama, en el mundo romano se le llaman bulas.
Bueno,
bolas.
Aquí relicarios, ¿no?
Sí, aquí se dirían relicarios. En el mundo romano son unas estructuras que se abrían. Y se le colocaban a los jóvenes, a los niños. Era una especie de protección.
Amuleto.
Y cuando llegaban, sí, amuletos. Cuando llegaban a la época adulta, se les cambiaba, en un rito de la sociedad, se les cambiaba la vestimenta, se le ponía la toga viril, como ya eres un hombre, y se le quitaba la bula porque ya no la necesitaba. Era un símbolo, en ese caso, de la infancia, ¿no? Entonces, basándose en ese tipo de joyería, se supone que las últimas, del último collar, serían amuletos.
Pues lo importante que es saber, porque con esta información la Real Orden se equivocó cuando vestía a sus damas vivientes. Y a esto se lo preguntamos a Antonia Grau, porque usted estuvo en la década de los 70. Qué placer, ¿no? Escuchar a Francisco Vives hablar de la dama es algo que desconocía usted en aquella época.
Totalmente, porque además cuando empezó la Real Orden, claro, don Alejandro fue uno de los que nos explicaba y nos contaba. Entonces, claro, fue él el que empezó a vestir a la dama viviente. Luego... Ha sido
¿cómo la vistió? ¿Cómo la vistió usted,
bueno,
Antonia?
Pues mira, en un principio nuestro traje era rojo al cuerpo, la primera túnica. No llevábamos nada cruzado, como llevan ellas. Y llevábamos una capa en color un blanco roto, no llega a ser ocre. Y sí te puedo decir que pesaba muchísimo. ¿Por qué? Porque la parte delantera y los hombros, como ves, en el busto de la dama lleva un montón de pliegues. Bueno, pues todos esos pliegues son los que nosotras llevábamos encima.
O sea, llevando
con
ustedes...
una tela pesadísima. ¿Diferencias? Bueno, en un principio también, bueno, se empezó con los rodetes, con pelo natural. No llevaba ningún adorno. La segunda, ya se le empezaron a poner los detallitos en pan de oro. A la tercera ya se le puso las perlas delante en la frente, que eran semiesferas, eran perlitas lo que llevábamos. Ellas las llevaban en doradas y ya cuando llegamos a mi fabricación de casco, ahí ya fue cuando empezaron, ya a mí ya se me puso perlas semiesféricas, los rodetes ya les pusieron el trenzadito, que era como una especie de caja en la que se metía el pelo natural, y iba con el entramado ya de, no te sé decir, como de oro, y era como una cajita en la que se metía. Bueno, todo esto ya fue... Los trajes los confeccionó los tres primeros, doña Rosita, la hermana de don Alejandro. El mío ya fue confeccionado por uno de los miembros fundadores de la Real Orden, como modisto. Pero que entre todos iban colaborando un poco hasta que ya los estudios de don Rafael llegaron a los trajes de ella.
No, hablaremos de Esther, Antonia, porque me encanta empezar a hablar de las raíces, ¿no? De cómo comenzó la dama viviente a rodar como tal y a mostrar cómo era el busto. Porque, ¿a usted qué le decían? Porque Alejandro Ramos, la dama era una sacerdotisa, era una mujer. ¿Qué le decían a usted de la dama?
Yo recuerdo, yo era, bueno, cuando la fundación de la orden, yo tenía 10 años apenas. Uh-huh. Y ya cuando me nombraron, claro, yo era pues aquella que se metía por medio de todos los fundadores a escuchar, porque siempre he sido un poco cotilla, como buena mujer.
Eso es curiosa.
Sí. Y entonces les oía todas estas cosas. A ver, ¿qué representación tenía para ellos? Bueno, el que la dama era nuestro, junto con el misteri, nuestro patrimonio, nuestra identidad, y que la teníamos que representar. ¿Cómo la representábamos? En aquel entonces eran muchos caballeros y una sola dama. Entonces, te hacían sentir algo importante en la ciudad. Eras el sumus, no existía como hoy en día el Google, donde decías protocolo.
Claro, era igual de importante que la madre de Deu.
Bueno,
parecido.
Para los católicos a lo no, sí, pero lógico. Bueno, para los paganos igual sí. ¿Qué pasa? Que con esto llega que aparecen pobladores. Entonces, yo me acuerdo, fui la primera que desfiló con pobladores y me decía la gente, vas muy seria, tal. Y yo recuerdo que me decían, a ver, es que tú no tienes que ir saludando y besando y mandando besos en una cabalgata. Y yo decía, ya, yo ponía mi sonrisa. Entonces aquello fue como un poco... Luego se acabaron los desfiles de pobladores. ¿Por qué? Porque el significado de la dama no era subirla a una carroza. Claro. Fue muy bonito. Pero siempre la Real Orden era como eso. Como la imagen de la dama en viviente para que representase a su ciudad. No había, bueno, eran unos años, no habían reinas, no habían moros, no habían, solo estábamos la Real Orden y pobladores. Entonces, claro, ¿qué identidad de la Real Orden de la dama y pobladores? O sea, ahí ya estaba
Antonia, usted se hizo, la hicieron sentir como una diosa.
Bueno, sí, además por la edad, imagínate.
Claro, eras
imagínate,
una niña.
Eras, es que no había otra cosa más que tú, eras protagonista donde ibas y donde estabas.
Pues su traje, del traje de Esther, sí que ha evolucionado, ¿verdad? ¿A ti cómo te hicieron sentir la Real Orden? Ya con todo lo que sabemos de la dama, con el anhelo, con la reivindicación de que regresara.
Pues única. O sea, te sientes única. Porque además es un, podemos decirlo así, como un reinado de 5 años. No es solo uno. Eres la protagonista durante un año. Además tienes la suerte de que toda la Real Orden es una familia y eres la pieza de ellos y te hacen sentir ser la pieza de Elche. O sea, por donde, y lo que ha dicho mi compañera, por donde vas es que deslumbras porque es que no hay nadie. Y hace seguramente 5 años que no ha habido alguien como tú. Que sigue siendo tú y eso es increíble.
Y ahora que sabemos lo que sabemos de la dama, por expertos como Francisco, ¿debería ser una chica joven o una mujer adulta la que represente a la dama viviente, Esther?
Yo no soy experta, esa es una pregunta trampa.
Sí, perdón, voy a interrumpir.
Claro,
es que
claro.
La pregunta trampa es porque en la época de los íberos una mujer adulta era a partir de
30 años.
Madura, era de 30 a 40 años, madura. Hoy en día es una
50.
Mujer adulta. Para ser madura tienes que pasar los 50, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, por eso hay una pregunta trampa, claro, claro.
Sí. No, pero Esther, aparte de eso, ¿cómo fue tu traje? ¿Qué diferencia? Porque ¿qué colores te pusieron a ti?
Bueno, nosotros no...
Estamos hablando de un traje de ahora, de 2019, con el que terminaste.
Y además nosotros tuvimos el problema que la... Justo la dama anterior a mí, Nadia, con ella empezaron los colores reales. El azul que comentábamos y el rojo, pero no era un azul cualquiera, era muy específico. Y de sus 5 años a cuando yo me tuve que hacer el traje, ese color ya no estaba. No encontramos una tela exactamente de ese color. Y tuvimos que cambiar un pelín porque no lo encontramos. Y ahí fue complicado porque, claro, es que hemos descubierto los colores reales y no tenemos esa tela. Entonces ahí nos planteó un grave problema a la hora de decir, bueno, es que tenemos tanta información y no podemos clavarla que bueno, lo intentamos y la verdad es que lo conseguimos bastante bien y hay una diferencia grandísima y creo que cada día se asemeja muchísimo más a la real, o sea, al busto y sí. Es increíble.
Entonces, tu vestimenta sí que era un fiel reflejo de lo que tiene el busto.
Sí.
Pero la primera túnica, tenías tres túnicas.
Sí.
Bueno, dos túnicas y una capa cruzada. Uh-huh. Y las joyas, también los rodetes, los collares, los broches, los relicarios, también están reproducidas fielmente.
Sí, yo tuve la suerte de que Nadia, la dama que a mí me... la que estuvo antes que yo, ya se lo hizo un orfebre en Villena, y a mí me prestó toda su ornamenta para yo poder hacerla exactamente igual y que no hubiera cambios de, y me lo hizo el mismo señor y todo para que no hubiera ningún tipo de cambio.
Que la dama viviente tiene que asumir el gasto de
sí.
la vestimenta y de las joyas. ¿Y esto de cuánto estamos hablando?
Pues a ver, cuando yo me lo hice, entre vestimenta, orfebrería y todo, se acercaba a los 5.000.
5.000 euros.
Sí, pero claro, es para durante 5 años. El problema es que era todo hecho a mano. O sea, todo a medida, la tela tenía que ser la que era, no podía ser cualquier tela, el grosor, que todo. Y estaba todo hecho a mano por un especialista.
Claro, esa vestimenta... ahora queda en poder de las damas vivientes. Supongo que la primera
sí.
también es de Antonia, ¿no? Usted también lo pagó.
Sí, claro.
Y si hay que hacer en un museo o hay que hacer una exposición, esas vestimentas se pueden recuperar, pero cediéndolas, simplemente.
Claro. Es como un vestido de novia, eso al fin y al cabo. Cada una tiene el suyo y...
se puede prestar para ver.
Claro.
Pero no para quedarse, ya que es patrimonio de ustedes, de las damas viviente. Francisco Vives, usted es el director. Empieza con esa charla de los secretos, que hay que ir a la charla, que es a las 6:30 en el Colegio de Abogados, y queremos saber algo más de lo que nos muestra esta misteriosa dama. Porque sigue todavía... dentro de un halo de misterio, la dama de Elche. Se lo digo porque fue hallada en 1897. ¿Sabemos algo más de cómo, de dónde se encontró y en qué condiciones se encontró?
Bueno, también han habido cambios en el origen. Las últimas investigaciones de Ana María Ronda Femenía en la Alcudia, es una tesis magnífica, ha analizado todas las fotografías, todas las cartas, toda la documentación que había en la Alcudia, y entonces ella propone una especie de, vamos, una pequeña distorsión en el lugar donde se encontró, unos 50 metros de distancia donde se pensaba que era. También incluso el propio descubridor se ha cuestionado que no fuera Manuel Campello, que fuese el capataz Galiana. Pero bueno, eso es porque hay, digamos, dos versiones. Alejandro Ramos obtuvo una versión del propio descubridor y esa es la que se ha quedado, digamos, fijada en la historia. Pero cuando se analizan los papeles, los documentos, pues hay pequeñas incongruencias. Por ejemplo, el descubridor siempre dijo que tenía unos 14 años cuando lo descubrió. Pero ahora tenemos su partida de nacimiento, que es muy sencillo recogerla en el juzgado. Y en ese momento tenía 17 años, le faltaban unos días para cumplir 18. Eso en cuanto a la edad simplemente del descubridor. También tenía otro hermano, que era menor que él, y en aquella época tendría 14 años. Entonces se pensó, a ver si era el otro hermano. Al final hay unas pequeñas discrepancias, pero que eso, digamos, es... Es un pequeño problema que no tiene ningún sentido.
Bueno, para ustedes los expertos que son tan meticulosos...
Sí, pero eso también
sí.
es parte de la historia de la dama.
Uh-huh.
O sea, si la dama estuvo en París, estuvo en Montauban, estuvo en el Prado, eso es historia de la dama.
Uh-huh.
Pues lo que se ha dicho sobre su descubrimiento también forma parte de la historia de la dama. Las damas vivientes de la orden forman parte de la historia de la dama. O sea, sean verdad, mentira, esté el traje equivocado, no esté, o sea...
Lógico. Bien, y la charla del jueves no es el primer acto, hay muchos más. Y con eso ya terminamos, sí. Francisco, porque ya se nos ha ido el tiempo.
Hay muchos más. Ahora precisamente estamos haciendo el proyecto para el año, como hace muy poco que estoy. Lo que sí que os puedo adelantar que para septiembre va a haber un curso de verano en la universidad, que lo organiza la Cátedra Dama de Elche, y que, bueno, hay 7 charlas, creo. Hay visita al Museo Arqueológico y de Historia de la Ciudad, visita a la Alcudia, también hay unas sesiones en el Museo Paleontológico, visita a las canteras de donde se extrajo la piedra para hacer a la dama. En fin, se va a hacer unas jornadas, es un curso, son 4 días intensos, y que, bueno, estamos ahora montándolo. Eso es lo que puedo ya deciros que va a ser. Tenemos más, pero...
Pues muchísimas gracias, Francisco Vives, Antonia y Esther, por haber formado parte de la historia de la Dama de Elche, y sobre todo, Francisco Vives, por mantener esta cátedra institucional viva y con actividades con las que ofrecer a la ciudad más información sobre los misterios y secretos de la pieza que llevamos todos en el corazón, la pieza de la Dama de Elche.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.